Platícame un libro, 332 PL81.
Hoy presentamos Platícame un libro con Severo Mirón.
El libro de hoy es Malaparte de Franco Begliani. Esta es la historia emotiva y verdadera de una de las más grandes figuras de la literatura mundial. Franco Begliani no era amigo de Curzio Malaparte. Tal vez por eso, la biografía escrita por él resulta muy apegada a la verdad. Begliani no estaba sujeto por lazos afectivos con el autor de Caput y la piel, y sin embargo, fue el mismo Malaparte quien pidió que el periodista permaneciera cerca de su lecho de muerte. Este postrer gesto podría tomarse como narcisismo, aunque en realidad no lo es, pues Curzio sabía que todos los que lo conocían estarían pendientes de lo que se dijera acerca de su muerte y deseaba que se le juzgara con imparcialidad. Después de la muerte, el cadáver fue transportado hacia su pueblo natal. La travesía no ofrecía ningún atractivo o novedad, sin embargo, parecía que el destino que deparó a Malaparte tantos incidentes imprevistos insistía en estar presente. Desde la salida de Roma se iniciaron los sucesos. Un automovilista, enterado por un comentario ocasional que la carroza transportaba los restos del escritor, colocó su automóvil tras ella y pronto fue imitado por otros. Así, Malaparte tuvo un inesperado cortejo, formado por gente que no lo conoció. Cuando la carroza se despegó de la autopista para dirigirse a Montefiascone, uno de los integrantes de la comitiva dijo: si Malaparte estuviera vivo, aconsejaría parar a cenar canelones en Montefiascone. Los demás estuvieron de acuerdo. Al llegar al pequeño pueblo, advirtieron que era día de fiesta. La carroza, sin marcas que la identificaran como vehículo mortuorio, permaneció estacionada como cualquier otro vehículo, mientras los componentes de la comitiva degustaban el agradable vino del pueblo. Parejas de jóvenes enamorados paseaban alrededor de la carroza, y esto en realidad fue la última fiesta a la altura de las concepciones malapartianas. Malaparte nació en Prato el 9 de junio de 1898. Era hijo de una lombarda, Evelina Parelli, y de un fantástico y aventurero alemán de Sajonia, Erwin Zuckert. Su padre había ido a parar a Italia después de haber vagabundeado por toda Europa con una receta de su invención para teñir ropas. Pese a su larga permanencia en el país, jamás llegó a ser un verdadero italiano. El verdadero nombre de Curzio Malaparte fue Kurt Zuckert, y era tan duro de pronunciar por sus ayos italianos que lo bautizaron con el cariñoso apodo de Curzio. Desde pequeño fue un constante dolor de cabeza para su padre, cuyo carácter fuerte no podía soportar al caprichoso hijo. El viejo Zuckert murió a edad avanzada y hasta el último momento fue un anciano gritón y voluntarioso. Durante su niñez fue el terror del pueblo de Prato. Sus travesuras son todavía comentadas por los ancianos del lugar como incidentes que salvaban de la monotonía la gris existencia del pequeño lugar. Desde estos días se manifestaba el carácter festivo e ingenioso de Curzio. Sus bromas iban desde inventar una religión con el fin de sacarles dinero a sus compañeros de juego hasta tratar de quemar el bosque para gozar del espectáculo. Una tarde del otoño de 1914, Curzio abandonó Prato para ir a unirse a la legión garibaldina que luchaba en Francia. Durante días lo creyeron perdido y lo buscaron por bosques y acantilados. Durante la guerra, Malaparte fue la cruz de los comandantes. Tenía su propia manera de hacer la guerra, al grado de que en su batallón era común la frase: «Zucker es peor que los austriacos». Sin embargo, jamás tuvo problemas con el alto mando. Los castigos prometidos no llegaron nunca y regresó a su pueblo condecorado y con la cabeza muy alta. Desde los 15 años inició sus actividades periodísticas. Fundó un pequeño periódico en Prato, en el que se dedicó a destrozar alegremente a las personalidades locales. Más de una ocasión fue perseguido por las calles por algún enojado ciudadano que no estaba de acuerdo con lo escrito por él. Años más tarde, sus artículos le costarían verdaderas persecuciones políticas y vacaciones en la prisión. Una de las costumbres de Malaparte era la de defender su honor por medio de duelos. Algunas de las más sólidas amistades que tuvo ya adulto se iniciaron a partir de algún duelo. Siempre ganó los encuentros, mismos que eran concertados a primera sangre. Las mujeres que figuraron en su vida parecían estar de acuerdo a su particular concepción de la vida. Todas fueron de la mejor sociedad italiana y los romances estuvieron jalonados por grandes conflictos. Ninguna de ellas pudo aguantarlo mucho tiempo, aun cuando sus libros se vendían como pan caliente. No conoció la riqueza, pero siempre se dio vida de rey. Sus acreedores lo perseguían por todos lados, pero él solo se reía. El ocaso de su vida se inició en China. Violentos dolores en el costado derecho obligaron a su hospitalización. Tras una prolongada permanencia en hospitales, fue repatriado. Su popularidad no había disminuido a causa de su asociación con los fascistas y una gran cantidad de amigos fue a recibirlo al aeropuerto. Fue su última aparición en público. Tiempo atrás, los médicos sabían que padecía cáncer, que no tenía salvación, que la lucha era inútil. Pero él no lo sabía. En realidad, nunca lo supo. Su agonía fue una epopeya en la que se aferró a la vida con la voluntad y el sentido del humor cáustico que siempre lo caracterizaron. Gastaba bromas a los médicos, se burlaba de las monjas y los sacerdotes que trataban de convertirlo al cristianismo. El último día de su vida llamó a su hermana y le pidió que comprara papel y que escribiera que Curcio Malaparte no estaba muerto. Poco más tarde abrió los brazos en cruz y dio un gran grito. Cuando su cuerpo cayó otra vez sobre los almohadones, vieron que estaba ya sin vida. Sobre su rostro se había detenido la paz. Y esto, pues, no es más que un pequeño resumen de la biografía titulada Malaparte, de Franco Begliani, pues preparado para ser transmitido en uso del tiempo oficial.
Este fue un programa de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía en colaboración con el Instituto Mexicano de la Radio.